Herrera en COPE Gran Canaria.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy es miércoles, es 27 de agosto, de esta última semana del mes. Son las 10 y 6 minutos y arrancamos Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Fernando Cárdenas y voy a estar contigo hasta las 12 del mediodía. Y te cuento que Canarias vive del turismo, todos lo sabemos, es sin duda nuestro principal motor económico, la fuente de empleo para miles de familias y el sustento de gran parte de nuestra sociedad. Pero esa misma fortaleza es al mismo tiempo nuestro gran reto, porque cuando la balanza se inclina demasiado hacia un lado, el riesgo es lo que hoy nos da vida, mañana nos pase factura. La masificación turística está sobre la mesa. Calles llenas, playas abarrotadas, carreteras colapsadas, precios de la vivienda disparados. Y no hablamos de percepciones, hablamos de realidad que sienten cada día los residentes, que a veces se ven desplazados de su propia tierra. El turismo es riqueza, sí, pero si no lo gestionamos con cabeza puede poner en jaque lo que nos hace únicos, la calidad de vida de quienes aquí vivimos y la biodiversidad que nos distingue. ¿De qué sirve atraer a millones de visitantes si nuestras playas se erosionan, si nuestras reservas naturales se saturan, si nuestros vecinos no pueden pagar un alquiler? La reflexión es clara. No se trata de rechazar el turismo, sino de ordenarlo, de apostar por un modelo sostenible, equilibrado, que respeta a la gente y al entorno, que ponga límites cuando sean necesarios y que entienda que cuidar Canarias no es ir contra el turismo, es garantizar que siga siendo posible en el futuro. Hoy, en este programa, queremos abrir esa reflexión, porque el turismo nos da de comer, pero también nos obliga a preguntarnos, ¿cómo queremos que sea Canarias mañana? Vamos con la información del tiempo. Y en las próximas horas, aquí en Gran Canaria, experimentaremos cielos con intervalos de nubes y claros, dejando paso progresivamente al sol. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 23-24 grados, subiendo hacia el mediodía hasta situarse en torno a los 26-27 grados. La tarde se presenta más luminosa, especialmente en las zonas costeras, donde se alcanzarán máximas cercanas a los 27 grados, mientras que en medianías e interior el ambiente se mantendrá más templado. El viento soplará flojo o moderado sin causa de incidencia. Ya hacia la noche, pues regresarán algunas nubes bajas y el mercurio, pues como todas estas noches, descenderá de nuevo hasta los 23 grados. En definitiva, una jornada estable, agradable y sin fenómenos adversos previos en la isla. En estos momentos, el mercurio marca 17 grados en Tejeda, 22 en Agaete y 25 en Maspalomas, y en la capital en estos momentos estamos a 22 grados. Dame un minuto y te hablo del municipio de Antigua, en Fuerteventura, donde 300 vecinos protestaron contra una antena telefónica a 50 metros de su casa, porque la van a poner ahí, y piden frenar el proyecto.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos.
Las fiestas del pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el pino. Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria, ya son las 10 y 12 minutos y te lo comentaba antes del bloque publicitario que nos vamos a ir a Fuerteventura, al municipio de Antigua, porque unas 300 personas salieron este pasado sábado a las calles para mostrar su rechazo a la instalación de una antena de telefonía móvil prevista apenas a 50 metros, o sea, al lado de las viviendas. Los vecinos aseguran que esta infraestructura genera preocupación por sus posibles efectos en la salud, especialmente pues en niños mayores y colectivos vulnerables, además de, pues imagínense, provocar esa inseguridad y ese degradar del entorno, una antena ahí, que bueno. Reclaman una moratoria inmediata que paralice el proyecto mientras se estudian alternativas de ubicación. Y yo creo que tengo en línea ya para conocer más a fondo de sus demandas. Hablamos con Alejandro Reyeros, él es portavoz del grupo vecinal de Antigua, un grupo de 30 personas. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, Alejandro, ¿cómo surge este movimiento vecinal contra esta instalación de la antena de Antigua? Imagino que a raíz de esto uniríais, ¿no?
Sí, esto comienza a primeros del mes de julio, porque yo veo un agujero que hay muy grande enfrente de mi casa, en una gavia, aquí al lado, ¿no? Y, bueno, sabiendo muy bien qué era, me marcho al ayuntamiento a preguntar y me informan que van a poner una antena de telefonía móvil, que luego resulta que no es una antena, es una placa base, que es donde luego se conectan las antenas y no vamos a tener una sola si esto se hubiera montado, sino que habríamos tenido todas aquellas antenas que hubieran querido contratar las empresas del sector. Entonces, bueno, pues a partir de ahí dijimos que cómo era eso, que nos diesen unos estudios que hubieran hecho, unas alegaciones. Al final nos contestaron, han tardado un mes y pico, pero bueno, nos han contestado a todos, han contestado como unas 1000 cartas y ahí pues es donde empieza todo, ¿no? Ya nos organizamos y empezamos a decir que no queremos ahí una antena de 30 metros de altura, que parece ser, según el agujero que hay socavado, que puede tener una ampliación posterior de hasta 50 metros.
Madre mía. ¿Y cuáles son vuestras principales preocupaciones de los vecinos? Imagino el tenerla cerca, el que os pueda, que es desagradable también para el entorno, imagino, ¿no?
Claro, el impacto del entorno es importante. Más desde, se ve desde el Museo del Queso, que es una zona pues muy turística, y bueno, pues eso a nosotros nos parece que no está nada bien. Pero la preocupación real es que, bueno, tenemos entendido que estas antenas pues producen ciertas enfermedades y ciertas incomodidades, ¿no? Claro. Como son dolores de cabeza, insomnio, jaquecas, vómitos, y luego parece ser, porque no hay ningún estudio que sea firme, ¿no? Pues que también pueden producir cáncer. Nosotros creemos que sí, ¿eh? Pero no hay...
Hombre, agradable, no, hay agradable que... no es, y seguro que nadie quiere tener una antena al lado suya. Y más así, o sea...
Claro, pero es por ese motivo. Ese motivo es la preocupación principal de los vecinos, ¿no?
Claro.
Que no hay ningún trabajo concluyente a este respecto, pero lo que sí que sabemos es que hasta hace poco...
Sí. No, le pregunté que encima se han ayudado ustedes, que encima se hayan enterado viendo el socavón en el suelo y no sé, por parte del ayuntamiento no les hayan avisado, pues no sé, también me parece un poco...
Pero tenía que haber habido una comunicación previa al pueblo. y no la ha habido. Esto es algo que ha aparecido ahí de manera sorpresiva. De repente apareció el agujero y de repente empezaron a acelerar intentando hacer los trabajos y tal, pero bueno, no sé, de momento está parada y parece ser que están haciendo estudios para buscar una nueva ubicación, porque a nosotros nos parece desmedido. Lo que te iba a comentar antes es que donde anteriormente estuvo una antena puesta aquí enfrente del ayuntamiento, estuvo bastantes años, pues sí hubo 5 personas de la parte delantera de la casa que fallecieron por cáncer y de la parte de atrás de la casa 4 personas más. No decimos que sea de eso. Bueno, puede ser una casualidad, pero es que nos parece que las casualidades tampoco existen.
Claro.
Entonces, claro, esto nos produce un temor, ¿no? Y ese es el motivo principal de todas las movilizaciones para que se pongan en otro sitio. O sea, nosotros no decimos que no se pongan antenas porque es necesario para la tecnología actual, pero que no las pongan cerca de las casas, que las pongan bien alejadas para que no tengamos una radiación súper cercana, que sabemos que nos va a estar bombardeando de día y de noche, y además no una antena, sino la que quieran poner.
No, y encima de 50
si
metros.
Si te ponen una antena de esta con un contrato de, por ejemplo, esta, parece ser que la querían hacer con 15 años. Yo he multiplicado 24 horas del día por 365 días que tiene el año, y por 15 años, y me dan 8.000 y pico horas de radiación continua.
Claro.
Claro, eso nosotros entendemos que bueno, desde luego no puede ser.
¿Y ustedes han recibido información oficial sobre, pues no sé, la ubicación, las características de esta antena por parte del ayuntamiento o de la empresa instaladora?
Hemos recibido información que nos ha enviado ya el ayuntamiento. También tenemos un abogado que, bueno, pues está trabajando para nosotros y que también ha estado con el tema este de las documentaciones y ahí estamos mirándolo. Entonces, lo único que pedimos nosotros es que la ubiquen en otro sitio. O sea, es que no estamos pidiendo nada que sea raro, decir que no pongan ninguna antena en el municipio, claro. O que es que no, es que han hecho la antena, la han puesto verde y no nos gusta, la queremos roja. O sea, no son cosas serias lo que estamos hablando.
¿Y qué alternativas de ubicación proponen ustedes? No sé si proponen alguna, ¿han propuesto alguna o han dicho, mira?
No, a nosotros nos da igual. A nosotros nos da igual. Con tal de que no esté al lado de ningún vecino, nos parece bien. O sea, lo quieren llevar una gavia que esté 2 kilómetros más arriba, pues nos parece fenomenal. Por lo visto, esas antenas tienen una radiación de 21 kilómetros.
Yeah.
O sea, lo que yo no sé es por qué se pone a 50 metros de las casas. Eso es lo que todo el mundo estamos aquí, pues un poco extrañados, ¿no? Y luego resulta que parece ser que es que tiene que ser en ese punto concreto, ¿no? Hubo un señor que lo compró en el mes de junio y ya primero de julio querían hacer ya la instalación de la antena. Y cuando decimos, no, pero tal, no, es que tiene que ser en este punto, porque en otro punto dicen que no funciona, porque ¿cómo no va a funcionar en otro punto?
Claro.
¿Algún sitio habrá por aquí que se pueda utilizar?
Y Alejandro.
Pero parece ser que hay un interés especial porque sea en ese punto concreto, ¿no? Y eso, claro, pues también es una cosa que nos llama la atención.
Y Alejandro, cuando se han reunido con el ayuntamiento, con la empresa, no sé si se han reunido, ¿qué les transmiten, qué les dicen?
Pues lo único que hemos tenido el abogado y nosotros ha sido con el ayuntamiento. El ayuntamiento dice siempre lo mismo. Nos comunica el alcalde que los técnicos dicen que está bien, que es correcto, que está dentro de la ley, que no puede hacer nada, que no puede hacer nada, y que no puede hacer nada, y que no puede hacer nada. Y de ahí no hay quien lo saque. Entonces, bueno, hemos ido a estamentos superiores, hemos ido a hablar con el cabildo también, y bueno, pues allí no lo sé. Nos han dicho que están en ello y me imagino yo que estarán hablando, estarán negociando. Tampoco hemos querido ser muy atrevidos y preguntar abiertamente qué es lo que están haciendo. Nos han dicho que están realizando funciones para ver si esto se puede solucionar de alguna manera y en eso estamos esperando.
Claro, porque es que yo estuve leyendo, no sé, creo que fue ayer, que algunos defendían este tipo de antenas porque, claro, son necesarias para la conectividad, pero claro, tan cerca, ¿qué opinan ustedes de ese argumento? Porque al final, pues ponla más para arriba, ¿no? Imagino, o mueven la de ubicaciones, pero no tan cerca de la población.
Claro, el problema es que nosotros la tenemos cerca. O sea, si es que es por lo único que protestamos. Parece ser que en un principio que lo iban a poner en ciertos puntos y el ayuntamiento dijo que no. Ofrecieron varios sitios. Uno era frente a la farmacia, le dijeron que no. Otro era al lado del colegio, que también dijeron que no, y luego al final pues terminaron aquí, ¿no? Y aquí pues parece ser que le dijeron que sí. Y es donde empieza toda la historia. Decimos, pero bueno, vamos a ver, pero si no digas que aquí sí, di también que no, por lo más lejos. Si es que nosotros lo único que decimos es que no nos la metas en el salón de casa.
Claro.
Es que la casa más cercana, medido, está a 50 metros. y detrás hay una batería de casas, que es todas las fachadas que dan a la antena, están a 100 metros.
Claro, 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 no, es que
si
es súper cerca,
nos
claro.
Parece una locura. Claro.
Pues
es una cosa que nosotros lo que nos preocupa es la seguridad y la sanidad, ¿no? Y nuestra salud y la de nuestras familias, y por eso estamos luchando de esta manera, que además estamos luchando sin tener un horizonte. Me refiero que no, bueno, pues si el día 20 no nos dicen nada, pues nos vamos a casa. No, no, estamos dispuestos a aguantar ahí días, semanas, meses y años, si hace falta.
Pues
lo que no queremos es que nos pongan nuevos ahí.
Pues Alejandro Reyes, portavoz del grupo vecinal de Antigua, pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos muy atentos a la situación y espero que si volvemos a hablar sea para darnos alguna buena noticia o para seguir con la lucha, como veremos cómo avanza, ¿vale? Alejandro, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien. Pues las gracias a ti por tu interés. Muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos.
¿Sigues durmiendo en ese colchón tan incómodo? Vete a acostarte. Pero antes pasa por Dormitorum. 60% más 25% extra de descuento en colchones y sofás. Que descansar bien no es un lujo, es un derecho. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, Arty Halley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en IFECAR. Entérate de todo en summercon.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
COPE más Gran Canaria.
Y ya son las 10 y 25 y ahora nos vamos a ir a las Palmas de Gran Canaria, concretamente a la zona comercial de Triana, uno de los pulmones económicos y sociales de la capital. Ha sido a escenario este verano de varios robos y actos vandálicos que preocupan a comerciantes y vecinos. 8 negocios se han visto afectados en menos de 2 meses, una situación que, pues según la Asociación de Comerciantes, afecta la imagen de este espacio abierto. Desde el colectivo se pide reforzar la presencia policial, ampliar el sistema de cámaras y de videovigilancia. Y para hablarnos hoy de todo esto, tengo a Marc Llobet, empresario y presidente de Comerciantes de Triana, para conocer cómo se está viviendo la situación y qué medidas reclaman. Muy buenos días, Marc, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Fernando.
Nada, bueno, ¿cómo describías la situación? No sé si tras los robos ocurridos este verano, no sé si aún sigue ya más presencia policial. ¿Cómo está en estos momentos la situación?
Bueno, la verdad que ahora mismo creo que tenemos más presencia policial de la que hemos tenido nunca. Lo que nosotros reclamamos es que no puede ser que tengamos esa presencia cuando surgen todos estos problemas, ¿no? Hay que adelantarse. Y además no sabemos cuánto tiempo durará esta presencia que tenemos tanto de policía local como de policía nacional. De hecho, ayer mismo por la mañana detuvieron una chica que justo estaba haciendo un hurto en una tienda y vamos, ahora mismo hay presencia de mínimo una pareja de local y de nacional continuamente en la zona, que es lo que nosotros reclamamos que debemos tener siempre, ¿no? No solo a raíz de haber tenido un pico de robos, sino que una zona con 700 locales que desarrollan una actividad económica, con un paso tremendo de personas, como es la calle Mayor de Triana, que tenemos datos de un estudio piloto que mensualmente pasan más de 700.000 personas, muchas veces las mismas, ¿no?, que son los que vienen a trabajar, pero hay un flujo, un tránsito tremendo y nos hemos encontrado a lo largo de este año situaciones de estar dos o tres días sin ninguna presencia policial. Y esto, pues obviamente, hace que el amigo de lo ajeno vea una zona muy, claro, muy amplia en donde desarrollar su actividad, ¿no?
Marc, 8 negocios afectados en menos de 2 meses. Bueno, imagino que para esos negocios un impacto económico y además anímico han tenido estos comerciantes, imagino, ¿no? ¿Cómo no sé si has podido hablar con ellos, si lo sabes, cómo lo han llevado?
Sí, bueno, en la mayoría de los casos estos robos al final el seguro prácticamente te lo cubre porque han sido pequeños hurtos. Además, han sido, en algunos casos han sido, parece más un acto vandálico por lo que han llegado a sustraer que no robos no organizados, ¿no? Pero es un poco lo que tú dices, es el hecho anímico, ¿no? Llegas por la mañana a abrir tu negocio, claro, te encuentras un escaparate roto, implica llamas a gestiones, llamas al seguro, llamas a la policía, te tienes que desplazar a la comisaría, te vienen a tomar atestados. Esa mañana, posiblemente la facturación de esa mañana la pierdes, y luego el impacto negativo al conjunto de la zona. Porque al final, nosotros lo decimos mucho, Triana es una zona muy segura. Estamos hablando de hurtos a comercios y negocios. No hay agresiones, no hay atracos al viandante, ¿no? Es más un tema de lo goloso que es la zona por la cantidad de comercios que hay. Recordemos que Triana no es la calle Mayor de Triana, es Triana, Viera y Clavijo, General Bravo, calle de Constantino. Es decir, es un barrio muy amplio, lleno de actividad económica y bueno, de ahí que entendemos que estamos contentos con la presencia policial actual, pero entendemos que esto tiene que ser continuo a lo largo de todo el año, no como consecuencia de estos altercados, ¿no?
Claro, Marc. También plantean a lo mejor ampliar el sistema de biovigilancia. No sé cómo podría contribuir esto, pues no sé, a la prevención de nuevos incidentes. Yo creo que podría ser algo positivo. No sé si lo contemplan.
Claro, de hecho es una reclamación que le hemos hecho al ayuntamiento. Ahora tenemos que hacérsela a la delegación del gobierno, que es quien lo decide también. La Policía Nacional y la Policía Local están de acuerdo con nosotros. Es verdad que actualmente hay una cámara en Triana con Buenos Aires que tiene un zoom alucinante, es decir, es capaz de ver la cara de las personas que andan por la calle Malteser, que quien no conoce la zona está al otro lado de la calle Mayor de Triana, ¿no? Pero es verdad que esta cámara no está siempre enfocada a la calle Mayor, es decir, cubre el Parque San Telmo y la calle Mayor, y entendemos que hay mucha más zona que cubrir. Al final, quien viene a disfrutar de la zona y quien no delinque, ¿qué problema hay con que se esté grabando, ¿no? Además, queremos también más carteles que informen, como en muchas otras ciudades europeas, de que se entra en una zona videovigilada y que de esta manera, si hay este tipo de altercados, pues tener las imágenes, que ya los comercios, muchísimos, tenemos estas imágenes y estamos trabajando junto con la Policía Nacional para identificar, porque por desgracia, quienes nos roban, pues, hablando mal y pronto, son los matados de toda la vida de la isla, que estamos consiguiendo órdenes de alejamiento, que esto es muy importante. Es muy importante que la gente denuncie. Otro problema grande que había es que había esa sensación de que denunciar no sirve para nada, pues gracias a Dios ahora mismo se están consiguiendo órdenes de alejamiento de toda la calle para estas personas, ¿no? Entonces, aunque no llegue a superar los 400 euros y sean hurtos y muchas veces solo es una sanción y hay muchos problemas de fondo, hay que denunciar, porque eso es lo que nos da las estadísticas, eso es lo que avala lo que nosotros reclamamos, lo que justifica la implantación de las cámaras. Entonces, bueno, es un trabajo de concienciación colectiva para evitar algo que en realidad pues siempre ha pasado un poco también porque al lado de Triana tenemos el Risco de San Nicolás, que no es que sean los residentes del Risco, sino que es una zona con unas callejuelas que es muy fácil cualquier persona robar en una calle mayor, subir al Risco y a ver quién lo encuentra.
Claro, perderse. Riesgos,
¿no? Entonces, incluso, o sea, discúlpame Fernando, pero sabíamos que muchas veces estos artículos luego los roban, los venden en barrios de la ciudad, ¿no? Que esto, dices, madre mía, es que esto también es consecuencia seguramente de la situación desgraciada de muchas personas, ¿no?
Claro, porque al final también si esos productos se venden, quien lo compra está contribuyendo también a esos robos de una forma indirecta, ¿sabes? Al final comprar un producto que hayan robado en un sitio, de la misma forma estás contribuyendo a ese robo.
Totalmente.
O sea, eso es así. Así que, sí, que no hay otra. Marc, quería también preguntarte sobre si han tenido ustedes la oportunidad de reunirse pues con los representantes municipales, con la policía, para trasladar esta preocupación. Imagino que sí, pero de alguna forma... Sí,
mira, llevamos años con esta reivindicación. Es verdad que antiguamente siempre se nos trasladaba que no había tantas denuncias y poco más que se nos decían que eran percepciones nuestras, ¿no? Al final, los hechos han demostrado que lo que llevábamos años reclamando, pues desgraciadamente se ha tenido que hacer así de visual para que nos empiecen a hacer caso. Hablamos con todos, concejales, la comisaría general... ¿qué pasa? Que ellos tienen muy buenas voluntades, pero nos reconocen pues que hay una falta de efectivos, sabemos que tenemos un ayuntamiento que adolece de eficiencia en muchos aspectos y bueno, ahora, como consecuencia de lo que ha sucedido el verano, y os damos las gracias a los medios, porque al final es vuestra difusión, por desgracia, la que hace que ahora de repente sí que tengamos toda esta presencia, ¿no? Pero lo que nos preocupa es que cuando esto pare, por toda la presencia que hay ahora, nos los quitarán y no podemos trabajar así. Queremos una atención a esta zona que corresponde por la actividad económica y por su idiosincrasia, ¿no?
Claro.
Y esto, desgraciadamente, no se hace por parte del ayuntamiento, ¿no? Y es nuestra gran reclamación.
Marc, y para terminar, ¿qué mensaje tú enviarías pues a los comerciantes, a los vecinos y visitantes de Triana de cara a un futuro inmediato para decirles que van a continuar, que esto
bueno,
no se va a parar, ¿sabes?
Yo creo que lo importante es no dar ese alarmismo, porque sabemos que hay gente ahora que cree que venir a Triana poco más que ir al Bronx o a las 3.000 visitas de Sevilla.
No.
Es verdad que, claro, cuando hacen un hurto en una tienda, el impacto de ver una persona salir corriendo de una tienda con un objeto, la dependiente detrás, se genera una sensación que muchas veces es incluso más dañina que el propio artículo robado.
Totalmente.
¿No? Pero es importante que la gente denuncie, sobre todo, aunque sea un artículo que no tenga tantísimo valor. Desde la asociación, además, estamos ofreciéndonos para agilizar el trámite junto con la Policía Nacional, pero las denuncias son importantísimas porque, aunque no vayan a meter al delincuente en la cárcel, por lo menos nos dan estadísticas, nos dan datos, que son los que al final hacen que nos envíen efectivos y que las instituciones se den cuenta que nuestras reclamaciones son totalmente reales.
Pues Marc Llobet, empresario y presidente de los comerciantes de Triana, muchísimas gracias por entrar aquí en Herrera en Cope Gran Canaria.
Muchas gracias a ti, Fernando, y bueno, esperamos veros por aquí, por Triana.
Seguro, seguro. Hasta luego, feliz día, hasta gracias.
Luego. Igualmente, hasta luego.
¿Estás escuchando?
Cope más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Formación profesional en ICSE. Primera y mejor opción. Más práctica, más corta, más empleo, más tuya. Y también en ICSE. La FP como segunda oportunidad si en la universidad no has encontrado tu camino. Sesión informativa, martes, 19 horas.
móvil vuelve a la vida este verano con iService. ¿Se mojó en la playa? ¿Le entró arena? ¿La batería no aguanta el calor? En iService Canarias reparamos tu smartphone, smartwatch o ordenador en tiempo récord. Diagnóstico gratuito, reacondicionados a precios increíbles y financiación a tu medida. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife o en canarias.iservice.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
You got a million dollar smile and a heart of gold. You set me on fire and I can be out cold. I got a summer feeling on my mind just you.
Y ya son las 10:38 y ahora aquí en Herrera en COPE Gran Canaria nos vamos a ir al municipio de Mogán, porque sigue apostando por diversificar y fortalecer su agricultura. Escuche, la Concejalía de Agricultura ha iniciado la entrega de 101 plantones de mango de la variedad Ataulfo, una fruta tropical original de México que promete adaptarse muy bien al clima del municipio, un municipio muy cálido. Con esta medida, Mogán amplía su abanico agrícola, donde ya cultiva piña tropical, maracuyá, nogal o carambola, además de consolidarse como referente en la producción de mango. 100 hectáreas, que supone la mitad del cultivo de Gran Canaria y un 20% de total en Canarias. Para conocer más sobre esta iniciativa y sus objetivos, vamos a hablar con Neftalí Sabina, concejal de Agricultura de Mogán. Muy buenos días, concejal, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí echando la mañana en Herrera en COPE, en Gran Canaria. Vamos a centrarnos y vamos a hablar de... ¿Qué persigue Mogán con esta introducción de esta nueva variedad de mango?
Bueno, Mogán busca seguir siendo líder en lo que es la en el mercado con el tema de la de las variedades que tenemos uh-huh. de mango. Es decir, somos, como has dicho anteriormente, tenemos unas 100 hectáreas de mango que representa el 50% de que se produce en Gran Canaria.
Claro, claro, es que es importante. ¿Y qué características tiene esta variedad?
Bueno, este,
para la, que se pueda adaptar variedad, aquí.
Bueno, al principio, en fin, todas prácticamente son iguales. Es verdad que destacan el tema de la forma y sabores y colores. Pero hacer una fruta tropical y teniendo las condiciones climatológicas que tenemos en el municipio de Mogán, teniendo uno de los mejores climas del mundo, pues sabemos que se va a adaptar. y lo que intentamos es que prácticamente tengamos más, un periodo mayor de producción de mango.
Claro, y han recibido muchas solicitudes de lo de la muestra de interés del sector. No sé qué valoren, qué valoración hacen respuesta a estos agricultores de las propuestas que, de las solicitudes que han hecho.
Siempre nosotros escuchamos a los agricultores de estas ideas, de estas campañas que hacemos, lo que llevamos haciendo de este grupo de gobierno desde 2018, con otro tipo de plantaciones, como ha dicho, la piña tropical, o la carambola o el loga. Hemos tenido las 101, hemos repartido 101 plantón de esta variedad de Ufo de mango a los agricultores y otras personas residentes del municipio que han sido están interesadas. Entonces, después de una vez finalizada la convocatoria, han sido bastante también los que se han interesado, que seguramente en la próxima campaña de entrega de plantón pues volveremos a hacer entrega de esta variedad de mango.
Claro, concejal, ¿y qué impacto económico, no sé, y agrícola esperan de esta iniciativa pues en el corto o medio plazo?
Bueno, en un largo plazo pues nosotros esperamos verlo en las ferias que hacemos en el municipio de Mogán, como es la Feria del Mango y Aguacate de Verano, que este año la realizamos el 14 de septiembre, y el impacto económico pues es que normalmente el precio de los agricultores en este tipo de feria siempre va a ser inferior a lo que vamos a encontrar en la superficie, en cualquier superficie comercial por ahí. Entonces, un impacto económico para los agricultores mayor, porque al final claro, tienen más variedad de mango, más cantidad y lo tienen más durante el año.
Qué rico el mango, es que me encanta, es que lo vi en su madre la boca agua. Está lindo. Mira, desde 2018, desde el ayuntamiento se promovió otros cultivos tropicales, pues como la piña, la maracuyá, bueno, ya lo he dicho, la carambola también. Imagino que estos resultados han tenido, ¿qué experiencias han tenido? ¿Han tenido buenos resultados?
Sí, en cuanto a la, por ejemplo, la piña tropical, te puedo decir que en la zona alta de Beneguera, lo que es Beneguera, el párroco Beneguera, y son ahí, una zona ahí entre Puerto Mogán y Beneguera, hay más de 130.000 plantones de piña tropical, en la cual, por ejemplo, en la feria tendremos puestos también donde habrán piña tropical y tendremos más de 1.000 kilos de piña tropical a la venta.
También le quería preguntar sobre los apoyos concretos que ofrece el ayuntamiento a los agricultores pues para que puedan pues innovar en este tipo de producciones. ¿Qué tienen apoyo? ¿Qué tipo de apoyo tienen?
Bueno, nosotros desde la Consejería de Agricultura solo tenemos un técnico agrícola de asesoramiento a los agricultores que asesora para cualquier duda en temas de mejora de los cultivos, de su rendimiento de producción, temas de curso, damos cursos de fertilización de cítrico, de aguacate, de injerto, de poda, de mango, siempre es un constante evolución para que ellos tenga la mayor productividad y sacar el mejor beneficio para ellos. Entonces, desde la concejalía, aparte de ese asesoramiento que tenemos con un técnico, pues sacamos otro tipo de campaña, aparte del plantón, como es una subvención de adquisición de maquinaria o de mejora de regadíos en sus terrenos.
Claro, porque imagino que también la diversificación agrícola en la sostenibilidad en el sector allí en Mogán también juega un papel importante, ¿no?
Sí, claro. Mogán es conocido por sol y playa, pero también tenemos claro que el sector primario para nosotros es muy importante, no solo el agrícola, sino también la pesca. Ahí tenemos también destacando lo que es el atún, ¿no? Entonces nosotros desde el consistorio pues intentamos siempre que a aquellos agricultores que no lo tienen como una actividad principal, pero sí secundaria, como que lo han heredado de sus padres y que han seguido manteniendo, pues ayudamos con todo tipo de campañas para que esto no se pierda y que el sector primario también es importante en el municipio de Mogán.
Claro, y sobre estas frutas tropicales, que ¿se están abriendo algunos mercados de estos cultivos en el municipio o se queda por ahí?
Bueno, nosotros lo que es mercado agrícola físicamente lo tenemos. Lo potenciamos con las dos ferias que tenemos, sí, las dos ferias del mango y aguacate de verano que realizamos por el mes de septiembre. Como te dije, este año lo hacemos el 14 de septiembre y la de la feria del aguacate de invierno en diciembre. Entonces es el mejor escaparate para llegar a los ciudadanos y donde los ciudadanos puedan adquirir los mejores productos.
Claro, porque al final, en verdad, luego estas ferias también promueven mucho, ¿no, concejal? Claro, hay mucha gente de toda la isla y yo creo que bastante de la producción se vende ahí porque yo veo muchísimo. Sí, sí. Además, yo he ido a alguna del aguacate estado y el movimiento es, pero rapidísimo, como no vayas a primera hora y llegas a última ya no quedan aguacates.
Bueno. Te digo, con la feria hemos potenciado los productos y acercamos a los ciudadanos y te digo, como has dicho, desde la primera hora se vende todo, quedándose prácticamente sin ningún producto lo que es la feria, que es el objetivo, que lo vendan todo.
Pues, concejal, yo la verdad que me ha quedado claro que Mogán es un municipio, pues, como siempre, de agricultura, de pesca, pero esas frutas tropicales y esos mangos, todos mangos y mangas sabemos que vienen de Mogán. Muchísimas gracias, Neftalí Sabina, concejal de Agricultura de Mogán, por atendernos aquí en el RAE en COPE.
Bueno, muchas gracias a ustedes y quedan invitados ustedes y todos los radioyentes a la 8ª Feria del Mango y el Aguacate de verano que tendrá lugar en Puerto de Mogán el día 14 de septiembre, así que allí nos vemos.
Pues ahí nos vemos y volveremos a hablar seguro para contarlo.
Seguro.
Gracias.
Sin problema ninguno.
Gracias, Nestalí. Feliz día.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
He dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes qué me puede quitar el ruido del mosquito?
Entonces, María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como con hielo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
All the voices tell you lies. While you're in the shadows building castles in the sky.
Y en Herrera en Cope Gran Canaria vamos a volver a Fuerteventura porque vamos a hablar de la Isla de Lobos, declarada Parque Natural en 1982, porque vuelve a estar en el centro del debate. Su plan rector de uso y gestión limitada de aforo a 400 visitantes diarios, pero la realidad en temporada alta es bien distinta. Se llega a triplicar e incluso multiplicar por 7 esa capacidad de excursionistas. Catamaranes y embarcaciones privadas desbordan el control, mientras colectivos ecologistas denuncian que el sistema de este permiso para entrar pues queda en papel mojado y el ecosistema pues está en riesgo. Hoy hablamos con Antonio Hormiga, es presidente de la patronal turística Asofuer, para conocer la visión del sector turístico sobre este problema y qué soluciones se pueden plantear. Muy buenos días, señor Hormiga, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días.
Mira, nada, yo le quería comentar cómo valora usted la situación pues actual de la Isla de Lobos con este aforo que se supera, además de lo establecido.
Pues nada, pues es una verdadera pena porque esto aquí parece ser que todo el mundo hace lo que quiere y nada, mucho escriben mucho que si es parque natural, que si está el consejo rector, que si patatín, que si patatán. Pero la casa sin barrer. Quiero decir, es una verdadera barbarie lo que está pasando en Lobo, porque dice, acaba de decir usted, triplica o cuadruplica la capacidad que dice que le han asignado a Lobo los 400 personas. Y eso hay que controlarlo. Nosotros estamos de acuerdo en que se cobre esa tasa para mantener el orden, mantener la limpieza, darle, en fin, tener empleados, en fin, poner aquello en condiciones para que sea visitada. Porque no puede ser la playa, la concha o el muellito que hay allí, uh-huh, que no quepa la gente ni de pie, ¿no? Eso no puede ser. No puede ser, y nosotros estamos totalmente en contra que pongan una cuota, que son 500, que son 600, pero lo que no puede ser son 2.000 personas allí. Claro. Un día punta de estas, y hay tantos taxis de esos, boat taxi o como se llamen, ¿sí? tantos barcos, no solo de Fuerteventura, sino de Lanzarote.
Claro, Antonio, nosotros ayer, perdón que te corte, yo ayer justamente hablé con una empresa de estas que transporta desde Fuerteventura hasta Isla de Lobos a personas, y ellos me comentan que en su web tienen un formulario, ¿vale?, que lo rellenan y es como que ya pueden entrar a Isla de Lobos, ¿vale?, pero no hay un control, porque ese formulario llega por parte del Cabildo. Nosotros desde aquí, precisamente yo, me he puesto en contacto con el Cabildo y trato de intentar hablar con alguien. No tengo respuesta. Bueno, la semana que viene, no se puede. Entonces, por eso lo quería comentar y comentarlo también a los oyentes para que sean conscientes.
Claro, efectivamente. Ellos no están. Los problemas no están ni se les espera tampoco. Pero el problema existe. Está toda la normativa hecha. Está, pues ejecútenla. No sé yo si está complicado eso, pero desde luego lo que no puede ser, después pasa lo que pasa, ¿no? Cuando hay un exceso de esto, pues todo el mundo a protestar, pasa algo, todo el mundo a protestar. Lo que no puede ser, desde nuestra óptica, la avalancha esa de personas, mire, eso no puede ser. Aquí tienen que entrar ustedes razonablemente, como dicen, que hay los estudios, tantos estudios, están pagando tantos estudios y tanta cosa que el Cabildo hace. Pero
Antonio, ¿quién tiene que controlar eso? Porque es el Cabildo. ¿Por qué
eso
no se
tiene que controlar los cabildos?
Vale, pero ¿por qué no se controla, Antonio?
Porque no se controla, porque no lo han hecho, porque costará reunirse, costará ponerlo en marcha, pues estarán de vacaciones, qué sé yo. Pero ahí tienen toda la normativa para poder ejecutar y poder activar el tema de la tasa. Te mandan unos papeles a esta gente que lo rellene, pero eso, si no lo rellena y no lo rellena, es exactamente igual. El efecto es el mismo, o sea, nada. Imagino. Y por lo tanto me parece bien que ustedes ataquen este problema para ver si, en fin...
Claro, porque ustedes desde el sector turístico, el impacto que tiene en la saturación y la imagen que está dando a Fuerteventura como destino sostenible, pues parece que no va a ocurrir, ¿no?
Sí, exactamente, totalmente negativa, y nosotros ese tipo de tasas estamos totalmente de acuerdo con un fin concreto, ¿no? Para poner personal, para la limpieza, para ordenar, para controlar, pero claro, si usted cobra y no tampoco hace nada. Pero en este caso ni se hace nada ni se cobra. Y anarquía, ahí pues ya saben, bueno, ahí están ahí están las fotos, están los vídeos de la aglomeración que hay, de la masa de personas que hay en los días.
Incluso hablan, incluso hablan de que hay embarcaciones privadas, catamaranes que desembarcan con turistas que imagino que no se habrán sacado el Lobo Pass, que es el supuestamente, que sí que es cierto que las empresas que te llevan sí que te hacen rellenar en la web un control, ¿vale? Pero si hablamos que hay, si hablamos de embarcaciones privadas, catamaranes, pues no sé si esa gente se habrá sacado el Lobo Pass.
Con toda seguridad que no, pero si es lo mismo que lo saque que no lo saque. Lo PAS debe ser para saber cuánto que control de personas supuestamente se inscribe, pero nada más, porque eso además no pagan tampoco. Solo rellena el papel. Por lo tanto, yo creo que hay que levantar la voz para que ya empiecen a cobrar y ya empiece a haber el control. Y repito, tanto en la entrada en Globo, porque si lo hace usted en Corralejo, que hay gente que obviamente todos los barcos llevan toda la vida, están totalmente reglamentados y que pueden usar ese Lobo Pass, pues de Lanzarote, por eso tiene que haber control cuando entre, ¿no? Cuando entre por el muelle o entre por algún lado.
Claro.
Saber el control y saber la gente que hay y solo que sea la entrada por un sitio, que no sea por varios sitios, que en este momento pues es fácil el muellito pequeño, no hay otra forma de entrar, claro. a no ser que sea por una zodia, vaya a la playa, pero eso es más fácil controlar. Y lo que es el laguito que llamamos, pues eso se está lleno de zodias y
de
motos estas de agua.
Le quería preguntar, ustedes como patronal turística, ¿qué medidas podrían proponer para, pues no sé, para compatibilizarla con la conservación del parque natural con la actividad turística?
Pues si las medidas ya están creadas, es ponerla en marcha. ¿Qué hay? Pues mire, usted pone cuánto vale la entrada al lobo. 100 euros, 50, 20, la que ponga. Ese dinero usted no tiene que ir a personal. ¿Qué personal necesita el lobo? Se necesita pues tantas personas para limpieza, mantenimiento, guía, lo que usted quiera. Y ponen aquellos decentes y ponen aquellos con infraestructura para ser visitada y con un control. ¿Cuántas personas podemos aquí, según los estudios, que no sé quién hizo el estudio, 400? Pues vamos a suponer que sean 500. Lo que no puede ser son 5.000, 3.000, 2.000. Eso no puede ser. Pues si es la medida, ya está, lo que tienen que poner en marcha.
Pero Antonio, ¿usted no cree
que haya que hacer no sé qué estudio, ningún estudio?
¿Usted cree que hay que limitar más estrictamente el acceso perjudicaría el turismo?
No la perjudicaría, todo lo contrario. Eso da, yo creo que da más borbo. Lo que harán es con antelación inscribirse. Yo creo que eso, vamos, está más que estudiado, y creo yo que si ahora que pueden hacer un estudio para aumentar la capacidad en vez de 400, 600, pues probablemente, pues 400 al día, pues también creemos que es poco.
Claro, no, si hay unos estudios, claro, hay un estudio realizado ya, pues el Cabildo debería también cumplirlo, pues no sé, al final son muchas cosas. Antonio Hormiga, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de COPE Gran Canaria, y estaremos atentos a ver cómo evoluciona esto. Antonio Hormiga, vamos, presidente de la patronal turística Asofuer, muchas gracias.
Venga, a ustedes, hombre, buen día.
Feliz día. When the morning comes, I watch you rise. It's a paradise that could... Y aquí termina nuestra primera hora en Herrera en COPE Gran Canaria. A menos de un minuto para llegar a las 11 de la mañana, ahora les vamos a dejar con el boletín informativo y les espero aquí a la vuelta.